Al estudiar a Sansón, debemos conocer que aquí se inicia el último de los ciclos de los jueces. Conocido también como el ciclo de Sansón y los filisteos, en el que la vida espiritual de Israel estaba muy afectada por la desobediencia a los mandamientos del Señor. Las lecciones que ofrece este libro de los jueces que hemos estado estudiando en las últimas semanas se lo podría resumir como un caos espiritual. Y si hacemos un pequeño recuento de lo que Israel hizo para caer en semejante ruina, veremos que en este tiempo no existía ningún mandamiento de la ley de Dios que no se haya violado. La adoración a dioses falsos, la idolatría al adorar a sus imágenes, la rebeldía, desobediencia y falta de honra a los padres, asesinatos, adulterios, robos y hurtos, mentiras y codicias eran el pan diario. ¿Por qué se dio este tipo de comportamiento para que causara semejantes consecuencias? Hoy día vamos a estudiar juntos a Sansón.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Amados hermanos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de este su programa, Reforzando tu Fe. Queremos empezar con oración. Le pido que me acompañe por un momento. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en este tiempo para estudiar tu bendita palabra. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú guiándonos, llenándonos de ti y que nos permitas, conociendo la historia y conociendo tus mandamientos, renovar nuestras vidas y ser mejores en todas las áreas que debemos mejorar para la gloria y honra tuya, y en especial para aquellos que somos padres, para que aprendamos el día de hoy de las consecuencias de poner a un lado tus mandamientos y dedicarnos solamente a las cosas materiales o económicas. Te pedimos todo esto, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. ¿Por qué se dio este tipo entonces de comportamiento para que causara semejantes consecuencias? Mire, en los primeros capítulos del libro de los jueces encontramos la respuesta a eso. Y si usted me acompaña, estamos en Jueces capítulo 2, versos del 10 al 13. Dice así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces los padres que habían sido conducidos por Josué ahora estaban demasiado preocupados, ocupados en sus tareas. Y mire, descuidaron el tiempo que debían dedicar a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios. Esto hizo que toda una generación no conociera a Dios ni supiera de la obra que el Señor había hecho por Israel. Como resultado, obviamente esto trajo la ignorancia espiritual y el caos. Si pudiéramos resaltar la enseñanza principal de este libro de los jueces, sería, como lo declaraba el doctor John MacArthur, la necesidad de padres piadosos que fielmente enseñen a sus hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si esto no ocurre así, los hijos no conocerán de Dios y se perderán por toda la eternidad. Me permito recordarles, amados papitos de familia, que somos llamados por Dios a ser los guardianes, maestros y guiadores de nuestros hijos, no a ser sus amigos. La condición de papá o mamá es única y no se compara con ninguna otra condición en el mundo. Amigos, están en otra categoría y no pueden ni deben reemplazar a los padres. Por eso es que este período de los jueces se le conoce como la edad oscura de la espiritualidad de Israel. Mire, si hacemos una comparación entre Gedeón frente a Sansón, podemos ver las diferencias de ambos personajes. Mientras que Gedeón era un temeroso campesino, Sansón, en cambio, quien fue levantado como juez muchos años más tarde, era muy insensato y muy rudo. No podrían haber sido más distintos. ¿Recuerda usted cuando vimos la vida de Gedeón? Vimos a un humilde campesino que reconocía su debilidad y su temor. Pero cuando conocemos a Sansón, este de una manera soberbia se consideraba a sí mismo un invencible. Si me permite ponerlo, un Maradona de la antigüedad. Aunque se reconoce muy claramente las diferencias entre estos dos jueces, hablamos de Gedeón y de Sansón, Dios obró a través de ellos y así cumplió soberanamente con sus designios divinos. Conozcamos entonces un poco acerca del origen de Sansón, que empieza en la región de Zora. El pueblo de Israel estaba sufriendo por más de 40 años bajo la opresión de los filisteos. Nuevamente vemos la preencarnación del Señor Jesús, que se hace presente ante una mujer israelita y le hace una promesa muy especial. Podemos ir al capítulo 13 de Jueces, empezando con el verso 3. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasarás sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire, cuando ella le cuente eso a su esposo Manoa, ese hace lo mismo que hizo Gedeón, le pidió una prueba a Dios. Y el Señor le dice exactamente cuál es su voluntad, si vamos a los versos 13 y 14 de este capítulo 13 de Jueces. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá ni vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces ellos ofrecieron un sacrificio a Dios. Mire, verso 19 y 20. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Mire, es algo muy parecido a lo que le pasó a Gedeón. Esta experiencia que vivió esta pareja de esposos, dice el verso 22 y 23. Manoa le dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. La mamá de Sansón no había podido tener hijos. Y ahora el Señor se le presenta, le hace una promesa y le da una instrucción sobre su hijo prometido. Recordemos, verso 14, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. El niño debía ser nazareo, esto significa separado. Y más claramente se ve los requerimientos del nazareato en Números capítulo 6, versos del 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Pero vemos que cuando Sansón llegó a la edad adulta, a pesar de que él había sido apartado desde su nacimiento para el Señor, él desobedeció 4 de las provisiones dadas que estaban cumplidas en el voto nazareo. ¿Por qué? Porque Sansón era muy engreído y como hijo único, mamitas, papitos, era muy mimado. ¿Qué fue lo primero que él desobedeció? ¿Cuál fue estas 4 prohibiciones? Lo primero, él tocó un cadáver. Y esto está descrito en Jueces capítulo 14, versos del 5 al 9. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió, o sea, no les avisó que había tomado aquella miel del cuerpo de león. La segunda cosa que él desobedeció, que estaba prohibido cuando se había hecho un voto nazareo, fue que se embriagó en una fiesta. Capítulo 14 de Jueces también, empezando con el verso 10 al 11, dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. La tercera cosa que él confesó su secreto. Dejó que le cortaran el cabello. Jueces capítulo 16, versos del 17 al 19. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y por último, lo que ocasionó la ruina de su propia boda porque quiso casarse con una mujer filistea, algo que Dios había prohibido expresamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, el Amorreo, al Cananeo, el Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no te emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Miren, por el capricho de este joven Sansón, aunque sus padres trataron en vano de convencerle de lo contrario. Vemos en Jueces capítulo 14, versos del 1 al 3, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, mire lo que le dice, tómame esa mujer, porque ella me agrada. Mire, cuando los padres arreglaron el matrimonio y se comenzaron a celebrar las bodas, Sansón quiso avergonzar a los invitados a su boda. Les dio una adivinanza que estaba basada en la experiencia que él había tenido con el león y el panal de abejas y prometió una recompensa para el que pudiera descifrarla. Después de 7 días de mucha frustración, los varones filisteos que habían asistido a esta fiesta prácticamente acorralaron a la novia de Sansón y le amenazaron si no les decía la respuesta. Esta lo hizo y Sansón, al ver que ellos habían acertado, se enfureció tanto porque entendió que su esposa le había traicionado al revelarles la respuesta de la adivinanza. Cuando seguimos leyendo en Jueces capítulo 14, desde el verso 19 dice: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y mire lo que pasó. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Interesante, porque su novia, después de semejante matanza, el padre de ella le entregó a otro varón. En Jueces capítulo 15, versos del 1 al 2. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías y le di a tu compañero. Entonces Sansón realizó un acto impresionante. Seguimos en Jueces capítulo 15, desde el verso 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Esto provocó la ira de todo el pueblo, y en venganza los filisteos mataron al suegro de Sansón y a la que había sido su esposa. Cuando Sansón escuchó lo que ellos habían hecho, se llenó de ira y decidió vengarse. En el capítulo 15 de Jueces, verso 8, nos dice la palabra de Dios: Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aquí vemos cómo en la providencia de Dios, los propósitos divinos se llevan a cabo de una forma increíble, porque Dios está usando la furia desmedida de Sansón para castigar a los filisteos. Más tarde, 3,000 hombres de la tribu de Judá son enviados para arrestarle, y luego de prometerle que no le matarían, le ataron con cuerdas nuevas, mucho más resistentes, para que no se escapara. Y ocurrió lo impensable. Dice así la palabra de Dios: Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que se traduce cuenca de la quijada. No podemos imaginarnos todo el caos y la matanza que se produjo en ese lugar. Dios, en su misericordia, le proveyó agua mientras Sansón le rogaba a Dios por su vida, experimentando por primera vez cansancio físico. La Biblia nos dice que por 2 décadas hubo una relativa paz en Israel bajo la protección de Sansón. Eso lo dice Jueces capítulo 15, verso 20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero saben, Sansón tuvo un serio problema en su carácter, y es que no podía dominar sus impulsos sexuales. Estuvo con una prostituta en Gaza. Esto lo vemos en Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. La atracción que él tenía por las mujeres paganas no solo demostraron el patrón de su vida, sino también esto demostró el sendero de su propia muerte. El doctor MacArthur hace una ilustración fantástica al describir la vida moral de Sansón. Si Sansón fuera Superman, sus propios deseos pecaminosos serían su kriptonita. Sansón era capaz de luchar él solo contra un león o contra un ejército de millares de soldados, pero no podía contener su lujuria ni destruir su carnalidad. Era capaz de romper las ligaduras nuevas, pero no pudo destruir sus viejos hábitos. Y Sansón puso sus ojos en una mujer filistea y se enamoró de Dalila. En Jueces capítulo 16, verso 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es interesante porque este nombre Dalila en hebreo significa dulzura, delicadeza. Y llegaron aquellos que gobernaban a Filistea, dice el verso 5, y le ofrecieron a Dalila una cantidad equivalente al día de hoy, 30 millones de dólares. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que le atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Ellos estaban dispuestos a pagar una cantidad exorbitante con tal de eliminar a su archienemigo. La Biblia nos cuenta que Dalila por tres ocasiones trató de averiguar de dónde provenía la fuerza descomunal de Sansón, y en las tres ocasiones Sansón le engañó, hasta que Dalila usó un arma poderosa que solamente las mujeres pueden usar: las lágrimas y los pucheros. Mire lo que dice el verso 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ese jueguito que en un principio a Sansón le debe haber parecido inofensivo, después se le convirtió en una trampa mortal cuando le confesó su secreto a su amada llorona. Desde el verso 16 leemos: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire, ¿cómo es posible que alguien tan dulce y delicada fuera tan malvada? Dalila logró que revelara su secreto y le hace dormir en sus faldas, y logran raparle totalmente, siendo este el principio de su terrible fin. Y vemos que cuando Dalila le grita que los filisteos venían, en el verso 20, la Biblia dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y al tratar de pelear con ellos, es atrapado. Mire lo que dice el verso 21. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Le pusieron a estar avergonzadamente encerrado en una mugrosa prisión, ciego y atado a una rueda de molino, haciendo la tarea de los asnos. Los filisteos comenzaron a celebrar y alabar a sus dioses por esa victoria. Leemos desde el verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo: nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Totalmente avergonzado, le hicieron permanecer de pie ante ellos mientras era objeto de las burlas más groseras. Y en medio de todo este escarnio y de las burlas, él pide que se le arrime las columnas principales para sostenerse y apoyarse en ellas. Haciendo un estudio arqueológico, se conoce que los filisteos edificaban sus templos sostenidos por columnas de madera, y sus bases eran de piedras cilíndricas, y todo el techo se apoyaba sobre ellas. Entonces Sansón, entendiendo que estaba apoyado en esas columnas, hace una última oración al Señor, y mire lo que le pide en el verso 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaban en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Aún estando en esa condición, el amor de Sansón por su pueblo fue mayor que su deseo de venganza por haberle dejado ciego. Y Dios le concedió el último aliento y fuerza descomunal para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Sansón fue un instrumento del justo juicio de Dios sobre sus enemigos. No ha habido un varón con tanta fuerza en Israel, y sin embargo fue un hombre con grandes debilidades. Por eso podríamos decir que al final, humillado, reconoció su pecado, y aunque él sabía que iba a morir, estaba dispuesto a depender totalmente en Dios y no en sí mismo. Y también hay una enseñanza especial para los padres y para los hijos en la historia de Sansón. En este tiempo que lo llamamos estando delante de Dios, yo quisiera recalcar una enseñanza principal de la palabra de Dios a través de la enseñanza de la Biblia de Sansón. Porque cuando los padres presentan a sus hijos al Señor, le están dedicando sus vidas, le están apartando para que Dios los bendiga y los use para su gloria cada vez que se hace esta preciosa representación de los padres presentando a los niños en la iglesia. Pero la responsabilidad de los padres comienza cuando ellos son bebés y deben continuar instruyéndoles el resto de sus vidas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amados, si quieren que sus hijos gocen del favor de Dios y de su gracia, los hijos deben ser enseñados en los caminos de Dios y deben tener temor a Dios desde pequeñitos. Pero esta instrucción comienza con los padres a los hijos todos los días. Los hijos deben obedecer siempre a sus padres y no los padres a los hijos. Y para los hijos que quieren tomar decisiones por sí solos y quieren gobernar su vida, deben pedir a Dios sabiduría para no pecar contra Él. Y mire, al tomar la decisión más importante de la vida de una persona, formar un hogar, deben escuchar y hacer caso a lo que Dios ordena a su pueblo en su palabra. En 2 Corintios capítulo 6, versos del 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados que nos están escuchando, ¿ha escuchado usted decir ese dicho: el amor es ciego porque le quita la vista al enamorado? Pero no solamente ciego, sino que si un creyente desobedece a Dios y a sus padres, las consecuencias son terribles y desastrosas, que van a afectar a sus futuros hijos, y eso no va a ser de bendición. Las personas en estos tiempos dicen que todo ha cambiado, que ya estamos viviendo otras épocas, siglo XXI. Pero quiero recordarles que Dios no ha cambiado y su palabra permanece para siempre. Por eso bien haríamos en recordar lo que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 28, empezando con el verso 11 hasta el 14. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y aquí está la condición: si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pensemos en todo esto, papitos. ¿Qué tipo de hijos estamos nosotros educando y criando? Hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.